Ahora nuestro cardenal nos ayudará a profundizar el mensaje de las lecturas que acabamos de escuchar.
Comenzamos este domingo el tiempo de Adviento. Y Adviento significa el que está viniendo, es un verbo activo. Uno puede decir, bueno, ¿quién está viniendo? Bueno, está viniendo el Señor. Es decir, en Navidad viene el Hijo de Dios hecho carne, esa es la venida con mayúscula, ¿no? Por lo tanto, es la venida de alguien que uno quiere mucho. Fíjense, Adviento, por lo tanto, si el que viene es alguien que esperamos y queremos, la experiencia del corazón o el desafío es la espera, es la esperanza, ¿no? La esperanza. Quizás uno puede pensar en situaciones nuestras, posiblemente muchos de ustedes tienen hijos lejos o nietos, posiblemente, ojalá, hoy en día no siempre es tan fácil, vengan para Navidad, normalmente será una de las fechas en que nos encontramos. Entonces, si alguno de ustedes, espero que no se entristezca los que no vienen, pero si algunos saben que viene, la espera, esa espera de saber que en Navidad llegan los hijos, los nietos, es una gracia en sí misma. En Navidad se va a plenificar la alegría, pero hay una gracia propia de Adviento, que le es propia, distinta a la de Navidad, y que hay que empezar ya a trabajarla, que es esta gracia de la esperanza. Cuando esperas a alguien que querés mucho, el corazoncito se va disponiendo. Este es el desafío, ¿tá? Después, cuando los que queremos llegan, esa esperanza ya no es esperanza, es realidad y se plenifica. A veces para bien, a veces para... Capaz que a veces la más linda es la esperanza, que cuando llegan, pues llegan a pedir si tenemos algunos pesos para ayudarlos, o traen sus problemas, ¿no? Pero bueno, pensemos bien, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que hay un desafío de disfrutar este tiempo. Recién comienza, estamos muy a tiempo. Que después la Navidad no nos acogote, como decimos, ¿no? Porque después pasa que llegamos a Navidad y nos dimos cuenta que se nos fue el Adviento de las manos, ¿no? Y tenemos que, digamos así, la tarde anterior tenemos que confesarnos, rezar, repasar, pedir perdón y además la ensalada de fruta y ver dónde compramos el chancho, ¿no? O sea, en la tarde anterior juntamos todo lo espiritual y los preparativos de la fiesta de Navidad. Estamos a tiempo, tenemos todo este tiempo y este justamente es el desafío. Por lo tanto, Adviento, tiempo de espera. Y es tiempo de silencio, casi contra natura, al menos por estos rincones del mundo, ¿no? Estamos final de año, calor, la situación, digamos así, de social, económica, política, es, digamos, un polvorín. Entonces, casi diríamos que el silencio es casi contra natura, ¿no? Y además en el ritmo de los últimos tiempos, de final de año, cuesta, pero el desafío es encontrar el silencio. Hay que darle la vuelta, o sea, porque el que viene es la palabra hecha carne, y el modo de recibir la palabra es el silencio. Por lo tanto, el silencio, se dice, es un lugar teológico, es un espacio del corazón, es una dimensión del corazón tan importante como la palabra. Guardini decía que el silencio es la otra forma de la palabra, ¿está? Pero tan necesaria, digamos, para poder vivirlo. Por lo tanto, Adviento es tiempo de espera, ¿no? Por eso les decía que no hay que imaginar una cosa así misticoide, sino imaginar el sentimiento del que espera, decíamos, al hijo que viene, o a los hijos, a los nietos. Fíjense, encontrar el tiempo para Dios en este tiempo. San Anselmo tenía una especie de interpelación, decía, arriba tú, hombrezuelo, lo dice cariñosamente, ¿no? Huí un poco de tus ocupaciones, entra un instante en vos mismo, apartándote del tumulto de tus pensamientos, arroja lejos de vos las preocupaciones que te agobian y aparta de vos las inquietudes que te oprimen. Búscate tiempo para Dios y descansa. Habla con Dios y decile con todas tus fuerzas, quiero, oh Señor, buscar tu rostro. Señor mío y Dios mío, Enseña a mi corazón dónde y cómo tengo que buscarte, dónde y cómo puedo encontrarte, ¿no? Esto está en, este es un poco el desafío, esto que dice allí, estén alerta, que dice la primera la lectura, ¿no? Estén alertos, estén prevenidos, pero no es un alerta y prevenido, digamos, neurótico, nervioso, como si viniera, digamos así, el juez malo, sino viene el Salvador, es una espera gozosa, una espera en paz, no nerviosa, ¿eh? Por lo tanto, sería buen tiempo, buen ejercicio en este tiempo del Adviento, gestar en nuestro día, en nuestra vida cotidiana, ese ratito de silencio, ¿no? Es decir, ojalá, o a veces ya se perdió un poco la costumbre, pero que el 8 de diciembre se arme el pesebre, y ese es un lugar donde uno durante el día de ratitos puede ir a sentarse o pasar por alguna iglesia y meterse un ratito, allí en el silencio de un templo. Muchos, gracias a Dios, por depende de dónde está, con la radio llegamos a lugares donde no hay templos cerca, ¿no? Pero bueno, sí lo hay, poder entrar y sentarse un ratito sería un buen ejercicio, ¿no? Sentarse un rato sin hacer nada en absoluto, sino sencillamente concentrarnos en nuestro interior, ¿no? Ahí frente al Santísimo o en el altarcito, nuestra gente sencilla tiene esa capacidad de armar su mesita, su altarcito, donde rezar, y nos hace bien. Y en ese ámbito poder como ir disponiendo el corazón, concentrarnos en nuestro interior y preguntarnos, ya que la gracia de Adviento es la esperanza, preguntarnos o preguntarme, ¿qué es lo que yo propiamente espero en este tiempo? Hay que ponerle palabra a esa esperanza. ¿Qué es lo que yo propiamente espero? ¿Qué es lo que anhela mi corazón en este tiempo? ¿Qué es lo que siento que en este momento llenaría mi vida? ¿Qué es lo que me está faltando? No en un sentido egoísta, sino para poder hacer la oración. Quizás usando el Salmo 130, mi alma espera al Señor más que el centinela a la aurora, ¿no? Es la espera de un ser querido, ¿no? Esperar es la actitud enormemente radical en nuestra vida. Es confiar algo que supera nuestra imaginación, es abandonar el control de nuestro futuro y dejar que sea Dios quien determine nuestra vida. Es despertarse, fíjense los verbos, están en la palabra, ¿no? Esperar, despertarse, despabilarse, decimos, ¿no? Despertarse del sopor, despertarse de la pereza, despertarse de esa somnolencia espiritual que a veces nos invade, ¿no? A veces, quizás a veces revisar nuestra oración, ver cómo venimos rezando, o ver si venimos rezando. Posiblemente tengamos que reconocer con humildad que la oración ha quedado al costadito, ¿no? Y el otro verbo, velar, velar es un verbo muy fuerte, ¿no? Velar es volvamos a lo humano, ¿no? La vela, el velar de los hospitales, ¿no? Cuando uno ve esas mamás a veces en el hospital de niños, o cuidando niños, o nuestros viejitos, o nuestros enfermos, en donde de golpe sentado en una silla toda dura, puede velar toda la noche, ¿no? A veces incluso al bebito echándole aire o así, esta mujer lleva 7 horas sentada al lado de la cama, velando por la salud de ese hijo o de ese nieto, ¿no? Eso es velar, el velar de los hospitales, el velar de la vuelta de la guerra. Este momento no es lo nuestro, ¿no? Pero sí es en muchos rincones del mundo en este momento, esta miserabilidad de la guerra, ¿no? O sea, bajo la forma del terrorismo, bajo la forma de la revancha, ¿no? Dos formas miserables que estamos viviendo, ¿no? Pero hay un velar, ¿no? No puedo imaginar una mamá, la vuelta del hijo o de la hija que vuelve de la guerra, ¿no? En algunos puertos, bueno, pesqueros, es muy lindo, se suele poner ahí sobre la costa una imagen muy linda de una mamá con el niñito en brazos mirando hacia el mar, ¿no? A la espera del marido que vuelve de pescar, a veces en barquitas muy frágiles, ¿no? O sea, esa imagen le espera también de los papás a veces, en los papás y la mamá a la vuelta de la fiesta de los hijos, ¿no? Cuántas mamás cuando salen a la noche se supone que se acuestan, pero como dicen ellas, dormimos con un ojo, ¿no? ¿Está? Porque está, siempre queda la preocupación hasta que el hijo o la hija vuelve y da señal de que ya volvió. Mientras tanto siempre hay una ansiedad y una espera del corazón que es velar, ¿no? Y el velar de las esperas en las paradas de los ómnibus de nuestra gente, ¿no? El velar de las colas de los jubilados, ¿no? Jubilado viene de júbilo, imagínate, ¿eh? Así que hacer una cola para el júbilo de no poder comprar ni los medicamentos, o tener que optar entre comer y los medicamentos. Y entonces, por supuesto, optas por comer, y entonces el no poder comprar los medicamentos es una eutanasia disimulada, solapada, miserable de la estructura que estamos viviendo. Nuestros viejos están llamados, muchos, ¿no?, a morirse, a dejarse morir, porque no, o comes o compras el remedio, no hay opción, una u otra, ¿sí? Esperar. Si el que viene es alguien que queremos mucho, ¿sí?, lógicamente, y la jaculatoria de este tiempo es muy linda: ven Señor Jesús, una invitación, que es lo que le decís al hijo que está lejos, van a venir, vengan, o sea, ven Señor Jesús, te esperamos. Uno puede agregar lo que tiene en este tiempo en su corazón: ven Señor Jesús, pues tenemos que darte gracias por muchas cosas lindas. Ven Señor Jesús, porque tenemos necesidad de ser iluminados. Ven Señor Jesús, porque no damos más. Ven Señor Jesús, porque estamos sin aliento. Ven Señor Jesús, porque te necesitamos para la unidad de nuestra familia que anda dividida. Ven Señor Jesús, para limpiarnos la mirada de nuestros ojos que han perdido la inocencia. Cada uno sabrá. Hay que completar la frase, ¿no? Ven Señor Jesús, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Eh? Cuando vos invitas a alguien que venga, le decís, ¿para qué? Si un amigo dice, los esperamos el domingo, ¿para qué? ¿Es fiesta? ¿Es cumpleaños? ¿Cuál es la razón por la que me estás invitando? ¿Qué necesitas de mí? Por lo tanto, animarse a ese ven Señor Jesús. Así que pedimos esta gracia, ¿no? Y si el que viene, teñito, el desafío es hacerle sitio, ¿no? Hacerle sitio en el corazón, ¿no? Se dice que hay tres venidas del Señor. La primera ya fue, en el nacimiento. Habrá una última venida al final de los tiempos, lo que se llama la parucía, cuando venga a juzgarnos, ¿no? Y dice, hay una tercera que está en el medio, que es una venida espiritual, que es la que estamos viviendo nosotros, y esa depende de cada uno de nosotros. Que nazca, ya nació Jesús hace 2000 años, ¿eh? Que nazca ahora, en este año, depende de mí. Y ese nacimiento, la cunita de ese nacimiento, es mi propio corazón, ¿eh? Por lo tanto, este es el desafío, ¿no? Dentro, cuando estemos más cerquita en Navidad, vamos a escuchar esa palabra tan fuerte, ¿no? Cuando José y María embarazada a punto de la luz, dando cerquita allí de Belén, no hubo sitio para ellos en la posada, ¿no? Punto, una frase, ¿no? No hubo sitio, ¿no? Y entonces, el desafío es este, que ojalá, Dios quiera, que no tengamos que decirle del corazón a Jesús: este año no hay sitio para vos en la posada de mi corazón, sino que realmente pueda encontrar la puerta abierta, ¿no? Y este es el desafío, hacerle sitio, que uno dice, bueno, el sitio de un niño no hace falta tanto, ¿no? O sea, es chiquito, y esto, y sin embargo a veces nos cuesta, ¿no? No podemos pretender, digamos así, de mi corazón el pesebre ideal, ¿no? Porque algunos, como que no le terminamos de abrir la puerta porque quizás no estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Entonces decimos, no, sí, pero este año no, pero no estoy preparado, ¿no? Dios no viene a jugar a las visitas. Dios viene a redimirnos, a salvarnos. No hay que bañarse y peinarse para recibirlo. Hay que abrir la puerta y que te encuentre como estás en este momento de tu vida. ¿No? Que te encuentre como estás. No hace falta, digamos, el pesebre ideal, sino ni Dios lo pretende. Lo que pretende es un lugarcito, es la buena intención, es el anhelo de que su presencia nos cure, es el deseo de renovado de ser buenos. Nosotros quitaremos algunas cosas para hacerle sitio, ¿eh? Pero el resto lo va a hacer Él. Si justamente para eso viene, para eso se encarna, para eso anda buscando mi corazón, porque sabe que no podemos con todo, porque sabe que somos débiles y perezosos muchas veces. No pide una casa donde todo esté perfectamente en orden y prolijo, pide un rinconcito para nacer y así ayudarnos con nuestros desórdenes o improlijidades. Viene a devolvernos con su mirada ese brillo en los ojos que el tiempo opacó o que nos hemos dejado robar. Viene con sus manitas a poner calor en las zonas del alma que se nos han entumecido de frío y que necesitan ser abrazadas. Viene a arrancar las muecas de tristeza, dureza que tramposamente hemos dejado instalarse en nuestro rostro. Viene a abrir espacios empecinadamente cerrados por nosotros a tantos hermanos nuestros a los que le seguimos diciendo: sigan adelante, no hay sitio en la posada, para quedarnos encasillados y estancados en la ciudadela de nuestras mezquinas seguridades. Viene, está viniendo. Eso significa Adviento. Estoy a la puerta y llamo, dice el Apocalipsis. Si me abres, entraré en tu casa y cenaremos juntos, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aturdirnos de ruido para no escuchar el golpe del Señor que golpea para entrar al corazón? ¿Vamos a dejarlo pasar? ¿Vamos a disculparnos una vez más y se nos va yendo la vida con la falsa promesa de que la próxima vez será distinto? ¿O vamos a dejarlo entrar aunque cueste, aunque la casa no esté como hubiéramos deseado y como Él merece, para dejar que su presencia en nosotros renueve todas las cosas y haga de esta Navidad, para mí y para nuestra familia, una Navidad distinta, ¿no? Que esa sea la gracia linda. Este es el tiempo que comenzamos, que es un tiempo penitencial, por eso cambia, los de la radio no me ven, pero cambia el color de los del ropaje del cura, ahora es violeta, siempre el violeta dentro de la liturgia es signo penitencial, pero no es una penitencia dolorosa, ¿no? Toda penitencia de alguna manera duele, pero tiene que ser una, penitenciamos la desesperanza, penitenciamos buscando renovar la esperanza y la alegría, y esa es la gracia que de un modo especial le pedimos al Señor. ¿Qué es esa la gracia linda? Comencemos este tiempo así. Fíjense, cuando en el principito, el zorro, con mucha sabiduría, cuando el principito lo visitaba al zorro, el zorro le dijo algo muy lindo de la esperanza, ¿no? Le dijo: cuando vengas, no vengas cada vez a una hora distinta, ¿eh? Avísame a qué hora venís, le dice, ¿no? Porque si vos venís a las 6, dice, yo 2 horas antes mi corazón empezará a latir más fuerte, ¿eh? Y a medida que se vaya llegando la hora de la hora de llegada, mi corazón irá creciendo en ilusión, y cuando llegues la fiesta, diremos así, será completa, ¿no? Esta es un poco la imagen linda de este tiempo. Por lo tanto, los animo y me animo, ¿eh?, a la espera, ¿no? Si hay algo que necesitamos a nivel mundial y a nivel nuestro es esperanza, ¿no? Así que ven Señor Jesús, y que empecemos a armar el pesebre, a buscar el sitio donde sentarnos a rezar un ratito, empecemos a abrir puertas, ¿no? Sobre todo las puertas del corazón, ya sea para el Señor, ya sea para ese pariente o vecino que sabemos que a veces en Navidad está solito, en fin, digamos, que nos hagamos cargo de este tiempo con mucha fuerza y esperanza. Se lo pedimos a la Virgen, es es nuestro ícono de la esperanza, lo esperó al Señor, ¿no? Lo acogió, ella sí tuvo las puertas abiertas, ¿no? Para ella sí tuvo sitio ante la Anunciación, ¿no? Y a la vez también esta es la esperanza, una esperanza que no queda encerrada en sí misma, sino una esperanza que se hace gesto, porque el primer gesto después de la Anunciación, del comienzo de la espera del niño que llega, fue la visitación, fue a ver a su prima Isabel, que la andaba necesitando, ¿no? Siempre les digo, el momento más alto, donde el cielo se toca con la tierra, que es la Anunciación, el siguiente gesto es el servicio doméstico. La Virgen va a casa de Isabel a limpiar el piso, a cocinar y ayudarla en el parto. ¿Eh? Que el Señor nos conceda a nosotros también esta gracia y que en este tiempo se nos pegue este estribillo, este ven Señor Jesús, punto suspensivo, que cada uno complete por qué, qué es lo que estamos necesitando. ¿Para qué le decimos que venga a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra patria, a nuestro mundo?